La entrevista de esta noche es especial porque es de esas que siempre cuando digo que sí a la propuesta desde un programa de deportes, a mí me llaman loco por hacerla. Pero bendita locura, porque delante tengo a una luchadora que ha forjado una carrera de leyenda en lo suyo a base de notas imposibles y toneladas de kilómetros. 30 años en la élite no es casualidad para nadie, para un cantante mucho menos. Vais a ver cómo encontramos rápido el camino del deporte, porque esta mujer lleva tanta bondad dentro que seguro que nos lo va a poner muy fácil. Es una estrella de las que hacen sentirte orgulloso de la marca España, como esa deportista que has visto crecer y que solo esperas que le vaya bien, y lo ha conseguido. Ahora celebra la vida y la música con un álbum que repasa sus 30 años de carrera y los que quedan. Tiene una sonrisa infinita y una luz en los ojos que solo enseñan verdad. Es para mí un honor enorme saludar esta noche de viernes aquí en Radio Estadio de Noche a Pastora Soler. ¿Qué tal? Buenas noches.
Uy, encantada escuchando toda esa presentación tan bonita.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muy bien, muy contenta y ilusionada, ¿no? Que es lo importante y lo bonito para seguir en este camino, el seguir manteniendo la ilusión.
¿Cómo se hace para 30 años después seguir teniendo ganas de estar como
el principio? Eso digo yo, Dios mío, porque se pasan por tantos altibajos, pero ya te digo, yo creo que la vocación y la ilusión es lo que mueve todo esto, ¿no? Yo siempre, para mí la palabra vocación está siempre... cuando hablo de mi profesión, porque sí. Si no existe eso, no hay nada.
Claro.
Entonces, yo me siento muy feliz haciendo lo que hago y además, sobre todo, al final, todo lo que haces y el camino, las promociones e incluso los sacrificios que voy a llegar a hacer de echar de menos a tu gente. La finalidad es el escenario y cantar. O sea, la pureza de donde uno disfruta es eso, ¿no? Es la vocación y para mí el estar en mis conciertos con mis músicos, la música, el cantar, el comunicar. Entonces eso es...
Fíjate que siempre pienso, ¿no? Que igual que los deportistas, al final el momento del partido o del momento decisivo o de estar en el escenario lleva consigo muchísimas cosas alrededor. ¿Vale la pena todo lo que hay que hacer por ese momento de estar delante de tu gente cantando tus canciones?
O sea, si yo sigo aquí después de todo este camino de 30 años, de que me ha pasado muchas cosas buenas y malas, es porque merece la pena. Si no, tampoco es cuestión de querer ser sufridora, ¿no? Hay momentos malos, pero todo lo bueno y toda esa magia del escenario y de ya te digo, de la música, de la magia, de cantar, de... suple todo lo malo y por eso yo creo que seguimos.
Claro. Ahora que está este 30 en la calle, que es un álbum increíble con 30 canciones, cuando has tenido que empezar a viajar a esos lugares de esas canciones, ¿ese viaje es el mismo que el de hace 30 años o ha cambiado mucho?
Bueno, la verdad es que ha cambiado mucho porque yo además he vivido el cambio tan brutal de la industria. Cuando yo grabé el primer disco tenía 15 años... y se grababa, o sea, yo ese disco que además era de copla, lo grabé, pues como se grababa antiguamente, todo a la vez, ¿no? Con los músicos, que además era una orquesta de 42 músicos, en directo, ¿no? Yo en medio cantando y todos tocando a la vez. Imagínate cómo ha cambiado ahora que todo es la era digital y incluso no tienes ni que ir a un estudio de grabación y no tienes ni siquiera que conocer al productor, imagínate. Cómo cambia todo. Pero es verdad que cuando revisas las canciones, por ejemplo, yo ahora en la gira, que es donde sobre todo hago ese recorrido y cuento incluso mi historia y mi vida, y no solo mi historia musical, sino también humana y como persona y mujer, pues sí hay canciones que has cantado y has grabado en su momento que ahora las interpretas de otra manera, ¿no?
Claro.
Las sientes de otra manera. Pero el viaje es bonito, ¿no? Porque sigue estando la esencia de ese sentimiento de cuando las cantaste, pero redescubriendo cosas nuevas, ¿no?
Ajá. ¿Y qué pasa cuando un artista recibe una canción que ha escrito, que ha hecho desde un sentimiento, y el público la recibe desde un sitio absolutamente diferente?
Bueno, es la magia de las canciones, ¿no? Yo creo que hay muchas canciones que uno tiene un mensaje que tú las coges y las cantas desde una interpretación, y es la magia de que cada uno... se agarra una canción de una manera diferente, ¿no? De hecho, cuando hay gente que te comparte historias, pues esta canción me ha ayudado a superar tal, o me acompaña en las quimios, o sea, cada uno los mensajes de las canciones se lo lleva a su momento personal y sobre todo creo que la magia está en cuando las canciones te ayudan, ¿no? Son herramientas para hacerte tus momentos malos más llevaderos o tus momentos buenos también, ¿no? No tienen todo por qué ser esos mensajes de tristeza o de...
Claro.
Pero sí, sobre todo cuando hay mensajes de superación en las canciones y son vehículos para eso, para acompañarte, creo que es la magia, ¿no?
¿Hay canciones que no cantas, que de repente han quedado en un lugar y de ahí ya no se recuperan o no?
Pues sí, desafortunadamente, fíjate, en los discos siempre hay, ya menos, ¿no? Ya los discos son más cortos, ya ha cambiado mucho todo, pero en todos esos álbumes que incluso hemos llegado a tener hasta 14 canciones en un álbum, que al final cantas dos del álbum, o cuando hay una gira sí cantas muchas, pero al paso pasan los años y rescatas el single de ese disco, y hay muchas canciones que se quedan, solamente son canciones de álbumes, pero no has vuelto a cantar, ¿no? Yo tenía en mi primer proyecto de esta gira era rescatar todas esas que se han quedado y que a lo mejor las he cantado solamente una vez cuando las he grabado, pero es muy difícil.
Claro.
Al final tienes que hacer un recorrido por todas esas canciones que también el público quiere escuchar. Pero sí que en esta gira me he tomado la licencia de rescatar algunas que en esos álbumes no han sido single, ni siquiera, ya te digo, he vuelto a cantar más que la vez que la he grabado y que las estoy cantando en la gira, ¿no? Porque son especiales para mí.
Fíjate que esta primera canción que ha conocido la gente, que es Corazón Congelado, con esta versión nueva con Camela, que me parece una fantasía increíble, a mí me lleva, y a la gente del deporte nos lleva al año 2001, a la Vuelta Ciclista
claro.
a España, porque esta canción fue la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España. No sé si aquello fue una experiencia también para ti.
Total. Fue una experiencia brutal. Además, lo primero fue pues cuando yo ya tenía el álbum, y esa canción es autoría de Carlos Jean, que no todo el mundo lo sabe. Y Carlos Jean fue el productor de ese disco, y cuando ya teníamos el disco es como, pues la han elegido para que sea la sintonía de la Vuelta Ciclista, cuando antes, como no había tantas escaparates como ahora, pues era como wow, ¿sabes? Porque sabías que ese tema iba a sonar muchísimo durante ese verano. Y así fue, ¿no? Y además yo siempre recuerdo y siempre me une muchísimo a Salamanca, porque se grabó allí.
Se grabó allí, sí, en la Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor, y fueron como 3 días de rodaje. Teníamos que grabar de noche cuando la plaza estaba completamente vacía, teníamos que grabar de madrugada. Yo en esos días dormía durante el día y grabamos por la noche con un frío, que además me acuerdo porque el spot, que además era súper bonito, y yo terminaba en la Plaza Mayor con tirantas, porque esto se iba a ver en
agosto,
septiembre. Claro. Y hacía un frío brutal. Y yo me acuerdo que eso lo descubrí ahí, que para que no te salga vaho, pues tienes que chupar hielo. Entonces me llevaba todo el tiempo con un hielo en la boca para el momento en el que cantábamos no saliera el vaho del frío que hacía. O sea, fue una experiencia total y brutal, y conocí a muchos ciclistas, porque además después en ese año grabamos un villancico y conocí a todos, no me digas ahora quiénes eran.
Bueno, hace 23 años, pues imagínate.
Pero conocí a los ciclistas de más destacados de la época y demás, o sea que tuve ese pequeño vínculo con el ciclismo.
Claro. Oye, el deporte para un cantante de élite también es importante en el día a día. Imagino que sobre todo cuando llega el momento de la gira y tienes
por
que
supuesto.
Hacer frente a muchas cosas, pero ¿tú cómo lo canalizas? ¿Cómo lo haces?
Para mí es muy importante y fíjate que quizás ahora, más que nunca, es cuando soy más constante en el deporte, ¿no? También porque vas cumpliendo años y tienes que prestar un poquito de más atención a cuidarte y a hacer deporte. Fíjate que para mí, en ese entonces de la Vuelta Ciclista, yo no era ciclista, pero yo he sido después muchos años ciclista, hasta que tuve una caída importante y me rompí un hueso del hombro, que estoy casi todavía en recuperación, porque fue en tiempos de justamente la pandemia, y yo empecé a infiltrarme porque teníamos que salir de conciertos y era como, ¿cómo voy a parar yo ahora por esto, no?
Claro.
Y he tenido esa lesión hasta hace muy poco, que ya me he recuperado. ¿Y qué hago? Spinning. Como ya no salgo a la calle, ya no me voy a caer más de la bici, y hago spinning, pero he descubierto ahí una gran pasión en el ciclismo en general, ¿no? Porque me gustaba muchísimo. Me caí de la bici porque ya me envalentoné. por mi marido tirando de mí, pero sí hacer, o sea, bici de montaña, pero a envalentonarme. Pero es un deporte muy gratificante, muy enriquecedor, y para el cuerpo es brutal, y eso, lo que hago ahora es spinning.
Claro.
Me gusta muchísimo hacer cardio porque después te lo notas en el escenario. Yo al final, pues mis canciones son muy exigentes, yo tengo que tener un entrenamiento grande porque el diafragma lo tengo que tener muy fuerte y no ahogarte y estar en ese concierto. Además tengo 6 cambios de ropa porque como es un recorrido por toda mi trayectoria, es un concierto que yo digo, menos mal que estoy en forma, ¿no?
Sí.
Y por eso el deporte es muy, muy importante para todo el mundo, pero cuando llegan las giras es algo que tenemos que tener todos, entrenamiento claro. vocal y entrenamiento corporal.
Sí, sí, totalmente. Fíjate que el deporte femenino en estos últimos años está siguiendo un camino en el que ha tenido que ir rompiendo muchísimas barreras. Lo hemos visto en el fútbol, pero en general en muchísimos deportes, ¿no? Hay ejemplos pues como Carolina Marín, que es una crack en lo suyo. En el caso de las mujeres en el mundo de la música también habéis tenido que ir rompiendo muchísimas barreras, sí, ¿no? Supuesto. Ahora cuando me dices, por ejemplo, tengo 6 cambios de ropa dentro de un mismo concierto, esto a un hombre no se le exige y es muy diferente, ¿no? Que queda mucho por hacer en todo
sí,
esto.
Sí, queda mucho por hacer, pero también tenemos que valorar y pararnos en que se ha conseguido mucho de poco tiempo aquí, ¿no? No podemos obviar eso y también hay que, oye, aplaudirlo. Claro. Pero sí que queda todavía mucho por hacer. Yo imagínate, cuando yo empecé en la música, que tenía 15 años y que hace 30 años, pues imagínate cómo era ese mundo, ¿no? Mm. Muchísimo más cerrado, más machista. Y por eso he visto la gran evolución. Pero es verdad que tampoco en 30 años he visto un cambio muy brutal, ¿no?
Yeah.
Quizás lo he visto más en los últimos años. Uh-huh. Y es verdad que en los últimos años hay un avance que tenemos que valorar, pero que, ya te digo, que hay mucho por hacer, como tú dices, ¿no? A nosotras se nos exige infinitamente más que a los hombres en los carteles de festivales, de siempre hay más hombres que mujeres, o sea, siempre eso sigue estando ahí y eso hay que lucharlo todavía.
Desde luego. Tú vienes de la copla y vienes del flamenco, que ojalá eso no lo pierdas nunca, pero ¿podemos volver a un momento en el que alguien que venga de ahí pueda triunfar y no tenga que ir hacia otro lado diferente de la música? ¿Tú crees que todavía es posible o es cada vez más difícil?
Es difícil. Es difícil porque fíjate que hemos tenido y tenemos el ejemplo más reciente, que es Rosalía, que para mí... su disco de El Mal Querer es un disco para mí de flamenco, de culto,
sí.
Aunque ahí había sonidos innovadores y mucha mezcla, pero al final era un disco pues que tocaba bulerías de toda la vida, o sea, bebiendo de las grandes y antiguas del flamenco, de La Niña de los Peines, de La Perla de Cádiz, de la esencia, ¿no?
Sí.
Y al final ella se ha ido hacia otro lado, que eso lo tiene, pero sí, o sea, es como yo hice mi disco de copla, pero yo no he vuelto a hacer copla también, aunque eso esté ahí, pero para llegar a la gente joven como ya está llegando, pues está haciendo otro tipo de música, ¿no?
Claro.
Y lo digo desde toda la admiración, porque ya te digo, para mí ese disco de ella y como ella es capaz de cantar, me parece algo, pues de eso, de esos discos que hay que tener de cabecera para beber de ahí, ¿no? Mm. Y también pues la gente joven, en cierta manera, se puede acercar a conocer el flamenco desde la pureza.
Claro.
Pero es verdad que hacer toda una carrera basado en eso es difícil, el mantenerse triunfando, haciendo discos tan de raíz, ¿no?
Uh-huh. Tú cuando te dicen o cuando decimos que eres la mejor voz de este país vocalmente, ¿qué piensas?
¡Guau! Yo me... hombre, para mí es como guau, que gracias, ¿no? Porque considero que hay muchas grandes voces en este país, pero si se me tiene como referencia de algo, pues me encanta de la vida. También es una responsabilidad,
claro.
¿No? Porque yo lo sé, que lo fuerte en mí es mi voz, y la voz es algo que es muy frágil, que hay que cuidar mucho, que hay que... yo lo comparo muchas veces con los deportistas, ¿no? Tú cuando vas a hacer giras, yo empiezo mi entrenamiento vocal con mi vocal coach y ahí tienes que estar siempre muy volcada con eso, ¿no? Porque es algo, pues es un músculo y hay que ejercitarlo, claro. Pero es algo también que se puede partir y es algo que es muy frágil. Entonces, pues que se me tenga por lo menos entre las voces referentes de este país, pues es todo un halago.
Como para no, después de 30 años. Tú has jugado la final de la Champions de los cantantes, que es Eurovisión. Lo que pasa es que esa es una final que a veces es difícil y deja muchas heridas también para los futbolistas, porque llegar a una final de Champions a veces tiene historias detrás que no son fáciles. Con el paso de los años, ¿tú con qué te quedas de todo aquello?
Yo me quedo con la experiencia tan increíble que fue para mí, porque en el fondo para mí fue un escaparate que llevaba años esperando y luchando por él, porque a lo largo de toda mi carrera, sobre todo con esto de los géneros, empecé con la copla, pero yo ya quería buscar mi identidad personal, ¿no? Y tener mis propias canciones y mi repertorio. Pero cuando empiezas con algo tan racial, la gente rápidamente te encasilla en un estilo y es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y todos los años habían sido como pasito a pasito intentando tener mi esencia, mi sonido, que la gente me escuchara. Y quizás fue a raíz de Eurovisión cuando la gente me descubrió en ese registro, ¿no? Que era por el que yo había estado luchando todos los años anteriores.
Claro.
Y fue el gran escaparate de mi vida y un punto de inflexión en mi carrera brutal. Que al final es una competición. Si sabes, o sea, para mí el objetivo estaba, porque sabes la dificultad, ¿no? Además veníamos de resultados muy negativos siempre. Y la finalidad era pues hacer una buena actuación de la que cuando pasen los años tú te sientas orgullosa. Y creo que cuando he seguido, porque yo no era muy Eurofan hasta que fui, y así he seguido el festival, no se hace justicia. Han venido muchos compañeros en los últimos puestos y han hecho un pedazo de actuación. Pero creo que lo que se te queda a ti es que a lo largo de los años tú digas, lo hice bien. O sea, terminé en el puesto tal, pero por lo menos lo hice bien. Y es verdad que la gente te lo hace saber, porque para mí, yo muchas veces digo, pero si ustedes me habéis hecho como si yo hubiera ganado y quedé la décima, ¿no? Pero la gente te da ese puesto simbólico y de honor que me lo han dado a lo largo de llamar. En medida que paso los años me lo recuerdan y me lo engrandecen todavía más, ¿no? Entonces, claro. Pues, misión cumplida.
Claro que sí.
Aunque es verdad que después pasa facturas como...
Sí.
Sí, a los años me vino a mí mi parón de petar un poco, de decir hasta aquí llegué y demás, que puede ser, ¿no? Que todo al final sean responsabilidades que te eches a la espalda y llega un momento en el que ya no puedes más.
Claro. Bueno, eso al final yo creo que en eso tú también has sido un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de realidad, de decir, mira, yo tengo que parar, tengo que dedicarme a mí, tengo que... Por encima del artista está la persona y todo lo que a ti te rodea en tu familia y en tus amigos y en tu vida, ¿no? Y eso que ahora hablamos mucho, tú lo pusiste en el foco en un momento en el que tampoco era tan habitual.
Sí, es verdad, porque... cuando yo compartí lo que me estaba pasando, pues se armó un gran revuelo mediático. Solamente me dirigía un poco a mi público, a esa gente que me sigue, y no sabía que era algo, que era un tema del que los medios y la gente tenía tantas ganas de hablar, ¿no? O quizás fue el abrir un camino, ¿no? Un camino que al final, pues a todos en algún momento de tu vida te pasa. O así me lo hicieron saber la gente, ¿no? Todo el mundo tenemos debilidades y momentos por los que pasamos de inseguridades y que no se solía hablar. Todavía también queda mucho camino, pero creo que se ha abierto un poco entre todos los que hemos intentado naturalizar algo que es eso, que es natural.
Claro.
Y de un momento malo y oscuro, pues si tengo que sacar algo bueno ha sido eso, ¿no? El intentar poner un poco, abrir un poco ese camino.
Claro que sí. No me puedo ir esta noche sin preguntarte por el Sevilla. Tu Sevilla
está
de tu
regular,
corazón.
¿No?
Está regular. Oye, ¿cómo es esto de estar en el Pizjuán, llegar al césped con aquella campaña de abonados, ver ese estadio desde abajo?
Wow,
para alguien que tiene un sevillista, sentimiento.
Sí.
Eso...
Muy emocionante para mí, porque yo quizás no he sido nunca de ser muy entendida, pero soy la pequeña de dos hermanos, muy sevillistas. Entonces, lo que yo compartía siempre con mis hermanos era el Sevilla.
Claro.
Y con el que me llevo un año y medio, pues me sabía como él la alineación del Sevilla, me ponía todo el día a dibujar como él el escudo del Sevilla, o sea, sevillistas además de familia, ¿no? De toda mi familia. Y cuando esa campaña, pues fue súper, súper bonito para mí. Y cuando he tenido oportunidad también últimamente de ir con mis hijas, a las que también ya he hecho sevillista, la verdad es que es emocionante. También te digo que en una ciudad como Sevilla,
pues te traen, religión.
Y te traen un poquito de disgusto con los béticos,
sí,
¿no? Porque
sí,
eso está ahí.
Sí, sí. Eso es verdad. Ahí tienes el corazón un poco dividido y eso es normal. Pero al arrebato no podemos, hay que quitarle ahí un poquito del himno y que nos deje una parte. No puede
ser.
Claro, esto no puede ser.
Yo creo que lo vamos a tener que compartir.
Claro,
¿no?
Hombre,
hacer un dueto.
Algo hay que hacer,
dueto.
O un gran concierto ahí entre los dos en el Pizjuán. Yo creo que eso sería.
Pues sí. La verdad
increíble.
Es que yo estoy súper vinculada siempre al Sevilla. Y bueno, a Sevilla, y te digo, y no es por ser diplomática, yo me considero muy sevillista, pero también si no está jugando en Sevilla, yo prefiero que gane el Betis, porque tengo muchos amigos del Betis, porque es el equipo de mi ciudad, yo soy muy de mi ciudad. Claro. Entonces, pues se vive con mucha pasión el fútbol en Sevilla, ¿no? Y creo que al final eso es deporte, y siempre que sea de manera bonita y amistosa, creo que es una afición muy bonita la que tenemos.
No, desde luego, desde luego, eso es una cosa que allí es religión. Yo hago este programa porque tengo que hacer radio, evidentemente, porque me encanta, y también para cumplir sueños. Esta noche te puedo decir que estoy cumpliendo uno de ellos, porque hablar contigo me parece una de las mejores cosas que puedo hacer. Antes de acabar, yo te puedo pedir dos frases de que hablen de mí.
Claro que sí. A ver si me acuerdo. Es que esa no la estoy cantando en la gira.
Vaya.
Que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición. Llórales tu versión. Cuéntale al mundo la historia que quieras. La historia soy yo.
Pastora Soler, gracias eternas, de verdad, por esto. Que vaya genial ese 30, que es indispensable para todo el mundo, y esa gira que va a arrancar. Un placer enorme. Hasta siempre.
Un placer, un beso.